Un día de enero de 1793, la guillotina cayó sobre el regio cuello del rey Luis XVI de Francia. Siglos después, un investigador español ha tenido esa sangre en sus manos y la ha investigado, y ha averiguado cosas interesantes al respecto. El investigador es Carlas Larueza Fox, a quien saludamos. Muy buenas, Carlas.
Hola, ¿qué tal?
Él trabaja en el Instituto de Biología Evolutiva, que es un órgano mixto del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra. Carlas fue uno de los descubridores de que llevamos en nuestros genes un 4% de neandertal en nuestro genoma, y entre otras investigaciones que lo han hecho célebre en este campo. Carlas, lo de la sangre azul es un mito, pero ustedes han descubierto algo que se acerca un poco, ¿no?
Bueno,
metafóricamente.
Sí, metafóricamente, porque en realidad no la mutación que está asociada al color azul de los ojos en los humanos actuales ya se conocía, no la hemos descubierto nosotros. Simplemente a mí se me ocurrió buscarla porque mirando los retratos de la época de Luis XVI, vi que lo representaban siempre con los ojos azules, ¿no? Entonces pensé que una manera de investigar si el individuo que estaba contenido dentro de la calabaza donde se había guardado presuntamente el pañuelo ese, tenía los ojos azules también, ¿no?
Carlas, ¿eso significa que los ojos azules no estaban en el origen del hombre primitivo?
No, es una mutación bastante reciente que se ha podido datar en unos 10 o 12 mil años. Y además es la misma en todos los humanos que tienen los ojos azules, con lo cual dos personas cualesquiera que tengan los ojos azules saben que al menos comparten un antepasado en este fragmento de su genoma, ¿no? Es una mutación que lo que hace es un gen que digamos que produce el pigmento en el iris de los humanos, y lo que hace esta mutación es afectar la expresión de este gen, con lo cual se produce mucho menos pigmento. En definitiva, la gente que tiene los ojos azules no es que tengan un pigmento de color de color azul, sino lo que tienes es mucho menos pigmento de color marrón, y entonces por un efecto óptico, que es el mismo que hace que veamos el cielo azul, sin serlo, digamos, pues los vemos de color azul, ¿no?
¿Qué faltaría para confirmar la identidad del propietario de esa sangre que usted ha analizado?
Bueno, pues como pasa siempre en genética forense, incluso en los casos, digamos, de asesinatos, lo que hace falta es un sospechoso con el cual poder comparar el perfil genético. Nosotros hemos obtenido un perfil genético en su cromosoma Y, en su ADN mitocondrial, pero claro, si no tenemos algún familiar vivo o muerto con el que comparar y que sepamos seguro que es familiar, no hay manera realmente de autentificarlo por el momento, ¿no? Lo más sencillo probablemente sería intentar compararlo con el corazón momificado de su hijo, que iba a ser Luis XVII, que era el delfín de Francia, que murió a los 10 años durante la Revolución Francesa, ¿no? Y que se conserva, con lo cual, si tuvieran el mismo cromosoma Y, en realidad podríamos autentificar automáticamente ambos tipos de restos, ¿no?
Esa sangre, es interesante además la historia, porque esa sangre estaba conservada en una calabaza seca, creo.
Sí, la historia parece muy rocambolesca. En realidad estas calabazas se empleaban en la época para guardar pólvora, digamos el ejército. Digamos que por tanto era un objeto que al cual se podía acceder si querías guardar algo dentro, y no tenías muchos recursos, me imagino, y entonces esta calabaza fue decorada con técnicas pirográficas, ¿no? con técnicas al fuego, y con todo de retratos de protagonistas de la Revolución Francesa, pero también con textos donde se explica exactamente el origen de lo que hay dentro de la calabaza, y allí nos enteramos de que hay un señor que es un testigo de la ejecución del rey, que se llama Maximilien Bourdelou, y que nos dicen pues que ha mojado el pañuelo en la sangre del rey, en el cadalso, y después, digamos, ha metido el pañuelo dentro de esta calabaza, ¿no?
Habían pasado dos siglos y pico. ¿Cuál es el máximo que una muestra de sangre puede dar de sí? Les quiero decir, que para ser analizada, como ha hecho usted con esta.
Bueno, claro, depende mucho de las condiciones de conservación, de la antigüedad, de una serie de factores que a priori son difíciles de determinar. Yo siempre pienso que lo mejor es intentarlo y, digamos, y ver qué pasa, ¿no? En este caso tengo que decir que la sangre, bueno, en realidad al principio no sabíamos si era sangre, pero lo que hay dentro ahora mismo es una sustancia, digamos, marronosa, ¿no? con aspecto de sangre seca, pero claro, han pasado más de 2 siglos, ¿no? Con lo cual, primero lo que hicimos fue un test bioquímico para saber si había hemoglobina humana en esa muestra y dio positivo, ¿no? Entonces, tengo que decir que es una muestra bastante bien conservada, al menos para lo que estoy acostumbrado yo, que como os he dicho, pues claro, trabajo normalmente con especies extinguidas, con neandertales de hace decenas de miles de años, ¿no? Y por tanto yo creo que se podrían hacer más cosas. Bueno, si quisiéramos y si tuviéramos dinero, podríamos incluso pues hacer el genoma del completo del rey Luis XVI probablemente, ¿no? Bueno, otra cosa sería preguntarse, digamos, qué motivo científico habría para llevarlo a cabo, pero creo que sería factible, sería un proyecto factible.
A medida que estas técnicas se hagan cada vez más comunes y más asequibles, digamos, va a haber muchos enigmas históricos que con el tiempo queden resueltos, ¿no? O da la impresión, por lo menos.
Ha habido bastantes, por el momento, hay gente que se dedica a estas cosas que podríamos denominar forense histórica o gente que está aficionada a las genealogías y cosas así, ¿no? Por ejemplo, pues, se ha recuperado ADN de Jesse James, ¿no? Ese pistolero del oeste. Yo también recuperé ADN de Petrarca, que es ese poeta del Renacimiento, porque cuando se abrió la tumba se vio que el cráneo probablemente no coincidía con el resto del esqueleto y vimos que no, que efectivamente alguien le había quitado el cráneo y le había puesto otro cráneo. Es decir, se han estudiado reyes, hay una serie de cuestiones, sí, de tipo histórico que pueden ser interesantes desde la genética, pueden producir nuevas hipótesis y resolver algunos enigmas, ¿no? En el caso también de Luis XVII, como murió de forma muy oscura en el Temple, en la cárcel del Temple, digamos, después, al cabo de unos años, después de la Revolución Francesa, salieron varios personajes diciendo que eran ellos, Luis XVII, ¿no? Y ahora, por tanto, pues teniendo el ADN del corazón momificado de Luis XVII y algunos de los restos de estas personas, pues se sabe que no, obviamente, que eran falsos, ¿no?
¿Qué personaje histórico le gustaría indagar y todavía no ha tenido acceso a él? ¿Qué enigma le gustaría descifrar?
Pues no lo sé, la verdad es que, dicho así...
La historia está llena, desde luego.
La historia está llena de enigmas, pero ahora mismo...
No sé, Jack el Destripador, por ejemplo.
Ajá, pues sí.
Ese estaría bien.
Sería interesante porque el hombre escribió cartas que mandaba a Scotland Yard y podríamos intentar ver si se puede recuperar ADN de haber tocado estas cartas o de los sellos, por ejemplo, si se conservan. Pero claro, nuevamente necesitaríamos con quién comparar. Si tuviéramos un sospechoso probable, podríamos intentar obtener perfiles genéticos y compararlos. Realmente se pueden hacer muchas cosas, solo hace falta imaginación y tener acceso a muestras, claro.
Si finalmente era un miembro de la familia real británica, le das tú un disgusto a la reina. Semejante investigación.
Uno más.
Carles Lalueza Fox, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Hasta luego.